Porque ahora la Clínica Dental Plaza Vergara ofrece crédito dental con o sin DICOM, tratamientos dentales completos con facilidad de pago mensual. Ahora sonría sin preocupaciones porque la Clínica Dental trae una tremenda oportunidad imperdible. Recupere su sonrisa, mejore su calidad de vida. Tratamientos dentales completos con facilidad de pago mensual en Clínica Plaza Vergara de Viña del Mar. Hay cupos limitados, así es que llame al 99-365-3444. 99-365-3444, teléfono de la Clínica Dental Plaza Vergara. Y ahora, aquí está, verde, es el color de la esperanza, Alejandra Zamorano.
Así es, mi Claudito. Igual, eso mismo te iba a decir, estamos los dos de verde, de distintas tonalidades de verde.
El tuyo es un verde un poquito más claro, el mío es un verde más intenso.
Exacto. Oye, Claudito, sí, bueno, pasa. Saludarte a ti, saludar a Camilo que está ahí en la sala de sonido y obviamente a todos nuestros festivaleros, porque llegó el momento de hacer análisis de distintos temas. Hoy día van a ser temas absolutamente regionales y para eso vamos a presentar inmediatamente al exdiputado, actual también candidato a gobernador por la región de Valparaíso, don Luis Pardo Sáenz. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido a la Radio Festival.
Muy bien, Alejandra, gusto de saludarte y saludar a todos los festivaleros.
Así es, pues, porque día martes un poquito helado, hay que empezar a preocuparse por estas bajas temperaturas y tenemos hartos temas. Uno de ellos lo hemos hablado y abordado harto, pero es que justamente también se están realizando temas ahí también en el Congreso y es don Luis con lo que ha pasado, o mejor dicho, con lo que pasó el día 2 y 3 de febrero de este año con el mega incendio en Viña del Mar y Quilpué.
Bueno, la verdad es que la comisión investigadora que está dirigiendo el diputado, o está participando el diputado Andrés Longton, es una comisión que ha ido llegando a algunas conclusiones que son muy preocupantes. No solamente hemos tenido una muy mala respuesta por parte de lo que es el gobierno regional y el gobierno central y los municipios a la catástrofe que significa para las miles de familias que han quedado sin casa y que están hoy día sufriendo estas bajas temperaturas y enfrentando el invierno sin soluciones, sino que también hubo un mal desempeño de las autoridades en el momento de la emergencia. Hubo señales de alerta que no se transmitieron oportunamente, y yo creo que esto da cuenta de la necesidad de, por un lado, hacer efectivas todas las responsabilidades, tanto políticas como administrativas y eventualmente penales que pueda haber, pero también en la necesidad de hacerse cargo de esta realidad y cambiar las cosas para que tengamos protocolos y sistemas que funcionen efectivamente y que podamos darle plena seguridad a los ciudadanos de que las autoridades van a actuar con la oportunidad y con el conocimiento además y la experiencia que se requiere.
Ahora, una de las cosas que, bueno, algo que lo supimos desde el día uno, pero que también nos dimos cuenta que nuestro sistema de alerta, sobre todo para catástrofes como incendios, no es efectiva. Porque al final las alertas SAE que se empezaron a implementar después del año 2010 del terremoto que hubo el 27 de febrero, este sistema también ha hecho, o sea, hemos tenido también muchísimos años en que como ciudadanos también nosotros hemos podido ir implementándola y sabemos, por ejemplo, eventualmente a dónde evacuar en el caso, por ejemplo, de un tsunami o de una inundación. Pero este sistema de alerta SAE, por ejemplo, no funcionó para lo que fue el tema del incendio.
Sí, la verdad es que es muy difícil orientar a la población en el caso del incendio porque depende la vía de evacuación de cómo esté evolucionando el incendio en cada lugar. Por eso que es tan importante, y eso es parte de las obligaciones y de las atribuciones que tiene, por ejemplo, el gobierno regional para hacer no solamente invertir recursos, no solamente en tener condiciones que permitan disminuir el riesgo, como por ejemplo los estanques de agua que funcionaron muy bien en aquellos lugares donde había para mantener zonas húmedas y bajar la temperatura, para entrenar a los sectores en las vías de evacuación y tener monitores y personas que puedan orientar la salida segura de aquellos lugares, pero además poder actuar con la oportunidad. Acá lo que está saliendo a trasluz de la investigación es que incluso las autoridades dijeron durante la tarde de ese día que no había riesgos y posteriormente se materializó lo que todos conocemos, y eso da cuenta de que independiente de que el SAE no es el mejor instrumento para evacuar, Si se hubiese utilizado antes, probablemente hubiésemos salvado muchas de las vías que se perdieron. Entonces acá hay que aprovechar esta experiencia para revisar muy bien en una zona que ya sabemos que los incendios se están haciendo frecuentes, analizar muy bien cómo podemos mejorar esos sistemas y por supuesto también revisar qué es lo que pasó en aquellos días para poder corregirlo y mejorarlo.
Don Luis, usted espera, bueno, también como ciudadano, ¿usted espera que esta investigación llegue a algún puerto, algún fin, que eventualmente quizás autoridades o quizás organismos públicos realmente, a lo mejor, si es que es el caso, si son culpables de que, no sé, por último hagan un mea culpa, algo?
Bueno, yo creo que hay que esperar el informe final de la comisión, pero ya lo que se va viendo es bastante, hace dudar bastante de la capacidad y de las competencias de muchas de las autoridades que intervinieron aquel día. Por supuesto que hay responsabilidades políticas, pero yo no descarto también que haya otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, hay y hemos ido recogiendo información. Hay sectores donde los vecinos pidieron, por ejemplo, que se desmalezara. Y no se cumplió con el desmalezamiento, estoy hablando en ese caso específicamente de la Municipalidad de Viña del Mar, porque se señalaba que eran humedales, en circunstancias que se trataba de quebradas, donde lo que había que proteger era la vida de los vecinos y no otro tipo de protección que además no era correcta porque no se trataba de humedales propiamente tales. Hay sectores donde se desmalezó y se dejaron las rumas de maleza secándose y amontonadas y esas son las rumas que posteriormente contribuyeron a que se propagara más rápidamente el fuego. Entonces aquí hay muchas responsabilidades de distinto nivel, pero por sobre todo hay que tomar nota de cada una de estas falencias para corregirlas e impedir que se vuelvan a producir en el futuro.
Así es. Estamos conversando a esta hora con don Luis Pardo Sainz. Él es director ejecutivo del Instituto Libertad, también exdiputado acá de nuestra zona. Lo quiero, don Luis, para aprovechar el tiempo, lo quiero pasar a un tema súper delicado. De hecho, nosotros hace muy poquito rato pudimos tener las declaraciones de la mamá del menor que ayer fue atropellado ahí en el Cerro Cordillera, un hecho sumamente lamentable, pero que también deja al descubierto nuevamente un tema que viene arrastrándose hace mucho tiempo, que es el tema de los conductores del transporte público que están manejando bajo la influencia del alcohol y de las drogas. ¿Qué le parece a usted también? Porque este es un tema, o sea, es sumamente terrible lo que le pasó a esta familia, a este pequeño que falleció, pero es algo que viene arrastrándose por muchos años en nuestra región de Valparaíso.
Bueno, en nuestra región existe un déficit muy grande en todo lo que es el transporte público. No se ha hecho un plan maestro, no se ha hecho una licitación tanto en el nivel interurbano como en los niveles urbanos para tener un transporte público acorde con los requerimientos tanto de comodidad como de seguridad y oportunidad de los usuarios. Y eso pasa por responsabilidades de quienes podrían hacerlo y no lo han hecho. Y en ese sentido yo creo que hay que abordar con seriedad el tema del transporte público. Por ejemplo, nuestro parque automotriz está bastante obsoleto. Incluso a nuestra región vienen a parar máquinas que están que no pueden circular en la metropolitana porque ya están obsoletas y se utilizan en líneas de nuestra región. No existe tampoco la debida fiscalización. Muchos conductores efectivamente conducen drogados, pero también eso tiene que ver con largas jornadas de trabajo. En fin, hay que establecer ciertos estándares y acomodar y modernizar el transporte público de acuerdo a los requerimientos del tiempo que estamos viviendo y no con 10 o 20 años de distancia respecto de lo que ocurre en la región metropolitana, donde los estándares se exigen y se hacen cumplir. Acá tenemos un problema de diseño y un problema de fiscalización tremendamente grave y que perjudica a las miles de personas que usan a diario el transporte colectivo.
De hecho, en estos momentos, algo que también nosotros lo hemos comentado mucho acá, pero lo hemos visto que también la disminución de máquinas y de recorridos, independiente que existe actualmente una licitación, se supone que existen ciertos recorridos, pero de todos modos, ya a ciertas horas se ve una disminución, sobre todo a la hora de salida de los trabajos, se ve una disminución de las máquinas. y eso es súper perjudicial, primero obviamente para los usuarios que tienen que esperar muchísimo, pero también se da paso a que aparezcan, por ejemplo, las máquinas piratas. Y eso es un fenómeno que se ha ido agudizando, sobre todo después de la pandemia.
Bueno, es un problema que tiene múltiples efectos. Desde luego, el problema de la seguridad, personas que no pueden salir de noche, que no tienen cómo regresar. Los mismos transportistas evitan circular de noche por las mismas razones. Entonces acá tenemos por un lado el tema de la seguridad y tenemos por otro lado el tema del cumplimiento de la frecuencia y de las obligaciones que tiene cada recorrido para cumplir con el recorrido que tiene asignado. Y todo eso pasa, reitero, por un diseño nuevo que permita abordar en forma eficiente el transporte público, tanto en las dimensiones locales, comunales, como en las interurbanas, de manera de tener líneas alimentadoras, de tener un sistema que funcione en forma integral y en forma eficiente. Y eso es difícil, pero es posible de hacer. Existen modelos que funcionan en distintos lugares del mundo donde se puede aprender de esto, y es necesario impulsar una renovación profunda de todo lo que es el transporte colectivo, porque eso impacta además en forma muy decisiva en la calidad de vida de las personas.
Así es. Don Luis Pardo Sainz, le quiero dar las gracias por este contacto telefónico con la Radio Festival, de haber podido abordar ahí dos temas que obviamente nos preocupan mucho como región de Valparaíso. Don Luis, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales en Instagram? Con su nombre completo, ¿cierto?
Así es, y estamos permanentemente informando de las actividades que estamos desarrollando, y vamos a comunicar muy pronto además una página web con una serie de novedades interesantes para nuestra región.
Perfecto. Don Luis, muchísimas gracias y que tenga una muy bonita tarde, y la próxima semana, como siempre, más o menos a esta misma hora, vamos a estar abordando otros temas de actualidad. Que esté muy bien, don Luis.
Igualmente, muchas gracias, Alejandra.
Gracias, chao. Ahí entonces, Claudito Gómez junto con don Luis Pardo Sainz. Usted lo puede buscar tal cual ahí en Instagram, se puede ingresar a su perfil y va a encontrar distintos temas que está abordando acá de nuestra región de Valparaíso.